Daniel Biglietti en otro tímpano, compartiendo la alegría popular de haber entrado al Mundial de Fútbol en Sudáfrica sin poder ganar 13-0. Saludo de paso a los vecinos del programa, que ya dirán lo suyo. Pero bueno, entramos al Mundial y ya no hay balotaje en esa materia. Ahora, antes del tema de hoy, quiero prologar recordando que la semana próxima, el domingo 29, está marcado por dos elecciones el mismo día. No seré yo quien les recuerde las elecciones nuestras, que de ellas todo el día se habla. Parto de la base de que una buena parte de los timpaneros saben por cuál vereda de la vida uno circula desde hace décadas, con qué mano sufraga uno desde 1971 esta parte, etcétera, etcétera. Aunque faltan algunos días para la veda, no quiero que el tímpano de hoy resulte proselitista. Hasta ahí. Que para expresar otras cosas, otros matices, están mis canciones. La semana anterior a las elecciones, antes de venir a votar el domingo, andaré justamente cantando en Chile, en ocasiones para actos organizados por uruguayos y con algunos compatriotas que se sumarán a otros que vendrán del país trasandino a cumplir con el deber cívico. Las otras elecciones que yo mencionaba no merecen el nombre de tales, a diferencia de estas nuestras enmarcadas por la ley. Esas elecciones que son antinatura son las de Honduras. Con el presidente legítimo Manuel Zelaya rechazado por la dictadura de Roberto Micheletti, con un Zelaya que no quiere acuerdos mentirosos, la elección es un fraude ya antes de que tenga lugar. Como tirano títere, y de eso hemos sabido en nuestro Uruguay, este Micheletti tiene a su lado al militar golpista general Romeo Vázquez Velázquez, sobre quien un comunicado llegado a mis manos desde Honduras dice: sanguinario asesino y máximo traidor de nuestra patria, algún día te veremos comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, siendo condenado por los crímenes de lesa humanidad que estás perpetrando en Honduras. Tras haber perdido la oportunidad histórica de anular aquí la ley de caducidad por la vía plebiscitaria, escuchar esta clara condena a los que violan los derechos humanos en Honduras puede servirnos de acicate para que nuestro país se busque en otras sendas para que la justicia derrote en un futuro cercano a la infame impunidad. Bueno, en el programa de hoy vamos a abrazar la historia de otra patria hermana, la República Dominicana, que supo decirle no muchas veces a los fabricantes del yes. En instantes comenzamos. Bien se puede decir que hay un conocimiento desparejo de los países del mapa latinoamericano. Se sabe más de lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil o en México, cómo se descubrieron, entre comillas, Cuba o Nicaragua a partir de sus gestas revolucionarias en sus respectivos momentos históricos. Para mi generación, la de los 60, esa república entera que ocupa la mitad de una isla, la otra mitad es Haití, esa República Dominicana, fue noticia cuando sus pobladores, que sufrieron en su historia 3 invasiones yanquis, resistieron defendiendo a mitad de los 60 sus derechos, su legítima constitución y su territorio. Quizá hoy, para muchos, decir República Dominicana sea una abstracción. No en mi caso, queda claro, por eso generacional, pero también por otra razón muy subjetiva, musical. Déjenme contarles que en lejanos tiempos llegó a mis manos un disco LP, editado en Estados Unidos, por el sello Paredón, justamente por un grupo de la República Dominicana llamado Expresión Joven. Habían incluido mi canción A Desalambrar en una versión, por cierto, muy directa en las denuncias locales, al mencionar empresas y particulares propietarios de latifundios en Dominicana. Cuando la familia del recordado luchador uruguayo Andrés Cultelli me avisó de la presencia entre nosotros de un legendario guerrillero dominicano, nacido en 1934, Hamlet Herman, se me agolparon recuerdos relacionados con la República Dominicana y planeé este tímpano. Este Hamlet dominicano, Hamlet no ante la cuestión shakespeariana de ser o no ser, sino frente a la muy urgente de luchar o no luchar, se había decidido en aquellos años por el sí. De eso y de otras ramas de su frondosa vida, hablamos con él cuando vino a Montevideo y luego de su disertación en el Museo de la Memoria. Con Hamlet Herman, ciudadano dominicano de la República Dominicana, que tiene varias profesiones, una de fe, prefiero decir profesión de conciencia, que ha sido la de resistir la injusticia, las tiranías en periodos muy duros de su país, pero que también es profesor universitario, ha escrito muchos libros referidos a la historia y a la sociedad de su país, e incluso por allá en la biografía aparece también una etapa de deportista, ¿no? Bueno, el deportista es también alguien que piensa su cuerpo, así que ha trabajado en general con el pensamiento desde esos campos que hemos nombrado. Pero si vamos a los libros, Hamlet Herman, ¿cómo definirías así a vuelo de pájaro tu trabajo literario, tus fuentes, algunos de tus títulos, en fin, premios también han habido?
Es que mis afanes de escritor empiezan cuando ya yo soy un hombre de casi 40 años. No soy del tipo de que empezó a escribir de niño, que tenía la libretica, que hacía poemas, no. Casi con 40 años yo me pregunté, Hamlet, ¿qué ha pasado en la vida? ¿Por qué tú estás solo? ¿Por qué no tienes subalternos ni tienes jefes? Que es el colmo de la soledad. Y entonces me metí a leer en la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana. Empecé a descubrir lo que la tiranía de Trujillo no me había permitido conocer. Y era como si empezara a amanecer. O sea, nunca es más oscura la noche que cuando empieza a amanecer. Y entonces yo empecé a ver un poquito de luz. Y además a contaminarme con ese afán de saber más y más y más y más. Uh-huh. Claro, con eso va saliendo también el método del ingeniero, del planificador.
Tu profesión que no nombré, de la que habrás vivido buena parte de tu existencia, ingeniero civil.
Ingeniero civil. Esa mentalidad, esa capacidad de abstracción del ingeniero, de los diagramas, de las tendencias, de los gráficos, eso se siente en mis libros. No puedo esconder el ingeniero. Porque todo es como tratar de construir, de dibujar con las palabras.
Son libros referidos sobre todo a la historia de la República Dominicana.
Sí, la historia contemporánea. Pero la historia contemporánea. Vamos a decir, mi propósito era entender qué había pasado desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta, vamos a decir, los años 80. Uh-huh. O sea, por ahí anda la cosa, porque mi primer libro fue uno entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de Trujillo, que es el 30 de mayo de 1961.
El tirano que marcó a fuego y dolor toda una época de tu país, ¿no?
31 años. Entonces, Con ese primer libro, entonces vino el testimonio de la guerrilla nuestra. Por primera vez en la historia de República Dominicana, una experiencia guerrillera es publicada.
De la que fuiste partícipe.
Sí. De la que fui partícipe, por eso es testimonio, porque conté lo que había vivido, lo que mi memoria pudo retener, lo que conversé con algunas personas. Y ya así empecé a el vicio de la escritura. Y me di cuenta de que nosotros estábamos, al contar las cosas solamente y no escribirlas, nos estábamos comportando como los derrotados. El derrotado cuenta las cosas, el victorioso las escribe. Entonces, por lo menos me hice creer a mí mismo que yo era un vencedor. Y empecé a escribir y a escribir y a escribir, a contar mis cosas. No soy historiador ni soy escritor.
Sin embargo, la lista de libros es extensa. Algunos títulos: De héroes, de pueblos, Caracoles, La guerrilla de Camaño, Recursos, Francis Camaño, El guerrillero y el general, Un ala de pájaro, Para vencer el caos, Con las riendas tensas, El fiero, entre otros. En aquella etapa sí que no habías estado solo. No sé si tenías subalternos, más bien compañeros, pero arriba había un conductor que era el coronel Francisco Camaño de...
Señor.
En abril de 1965, 42.000 marines desembarcan en Santo Domingo para enfrentarse a las tropas que luchan por el retorno a la Constitución de 1973.
Defenderemos nuestros derechos y lucharemos hasta el fin si es necesario.
El profesor Juan Bosch, desde Puerto Rico, y ante la imposibilidad de regresar al país, delega sus derechos constitucionales al coronel Camaño, y de inmediato los miembros del Congreso, elegidos en las elecciones del 62, se reúnen de emergencia y proclaman al coronel Francisco Alberto Camaño de
la reunión aquí,
presidente de la República.
Pidiendo la Constitución de la República Dominicana y la juramentación de Camaño como presidente provisional de la República Dominicana.
En Tímpano, dialogando con el escritor, luchador dominicano Hamlet Herman.
Mi mejor libro, según mi criterio, mi mejor libro es el primero, porque fue el testimonio de la guerrilla hecho con toda la pasión.
¿Qué se llama?
Caracoles, La guerrilla de Camaño. Yo, ahí no escribió el escritor, ahí fue la pasión, el amor, el odio, todas esas cosas. Y uno, yo lo leo todavía como una novela. Ya luego, bueno, más o menos me voy haciendo más familiar con poner una palabra al lado de la otra. Pero todos tratan, aunque tengo dos libros de texto y tengo otro libro sobre mi paso como ministro de transporte en República Dominicana, el resto es tratando de buscar una explicación a todo lo que me ha pasado a mí en la vida. Escribo, es egoísmo, escribo para mí, pero después lo comparto cuando lo publico. Entonces, esa es la esencia de mis libros. Pienso seguir escribiendo para completar esa historia que nos ocultan.
Entre estas ráfagas de la historia de la República Dominicana, me viene el recuerdo de haber cruzado hace décadas a varios otros luchadores dominicanos durante alguna de mis giras musicales a La Habana. No lo podría asegurar de Camaño, pero sí de Juan Bosch, a quien alguna vez incluí en Tímpano como escritor leyendo un texto suyo. Hoy su voz aparece en medio de esta raptitud.
Por lo que decía, iba en contra de la corriente, creyó en lo que creía, vivía por su pueblo, luchaba por su tierra, amor por esta isla calurosa y caribeña. Sus pensamientos pocos lo entendían, no le temía un temor a lo que todos le temían. Su vida literaria lo hizo grande, echó pa'lante, desde joven un poeta caminante, defensor de los principios que se hundieron en el mar, que como alas de gallinas se olvidaron de volar. Héroe de los pobres, enemigo del sistema absurdo, controlado con violencia y a lo bruto. Ni la tiranía, ni los verdugos, ni la hambruna pudieron detener la gran fuerza de su pluma. La Vega fue su musa, allí encontró su amor. La rosa tiene espina, lo bello trae dolor.
Además de la sangre que mantiene vivos a los seres humanos, circula sin cesar un torrente de amor, un torrente de amor, para servir al pueblo, no para servirnos nosotros del pueblo.
Juan Bosch.
Juan Bosch no se puede definir de golpe y porrazo. a Juan Bosch hay que analizarlo por etapas. Lo digo porque el Juan Bosch, que se fue de República Dominicana sin ser un opositor a Trujillo, pero que ya luego fuera, trabajando en la memoria de Eugenio María de Hostos, se va haciendo opositor a Trujillo.
Hace un proceso.
Hay todo un proceso que después se refuerza en La Habana. O sea, nosotros tenemos que conocer al Bosch que trabajó con el gobierno de Prío Socarrás, un gobierno corrupto, un gobierno, pero que su formación política se da a partir de la Constitución de 1940 de Cuba, que era una constitución muy avanzada para la época. Y eso provoca el golpe de Batista en 1952. Pero Bosch luego llega a Santo Domingo después de tener más de 20 años fuera y no entiende al pueblo dominicano. No entiende al pueblo dominicano. Gana unas elecciones, pero sin entender al pueblo dominicano. Cuando volvió del exilio en 1965, mientras nosotros estábamos en la calle dispuestos a jugarnos la vida, él no salió a la calle, no hizo movimiento popular, no hizo campaña, y pensó que la campaña electoral a través de la radio que él había hecho en 1962 se podía repetir en 1966. Y ya no se podía. Ya habían 42,000 soldados de Estados Unidos invadiendo a República Dominicana.
Hasta la muerte, el cuentista, el novelista, el ensayista, fue de frente con la mente positiva, historiador que nunca muere. Te fuiste a ver las flores un primero de noviembre, pero llegas a la casa vestido de palabras, una estrella de sombrero, un rayo sol como corbata. Ya no hay tiempo de terror, el profesor aquí está, el autodidacta siempre vivirá.
Torrente de amor, amor. Torrente, pueblo de amor.
Y ya luego Bosch trató de ocupar el nicho de la izquierda que había quedado vacío, porque Estados Unidos y el despotismo de Joaquín Balaguer habían decapitado esa juventud. Trató de apoderarse del nicho de izquierda y ahí se estancó. Y entonces terminó su vida sin poder volver a la presidencia y sin dejar un legado que dignifique lo que fue su vida de ética y su condición de honesto, de hombre honesto.
Sin duda que Francisco Camaño de Ñó dejó un ejemplo y un legado.
Claro, claro. Y además dejó un gran conocimiento, una gran experiencia. Camaño era un coronel de las Fuerzas Armadas, represivo, hijo de un general trujillista.
Ultra represivo, ¿no? El padre, ¿no?
El padre, imagínate, para que alguien en la tiranía de Trujillo llegue a ser ministro de las Fuerzas Armadas sin ser apellido Trujillo, tiene que haber tenido un cementerio particular. Y de ahí, de ese padre, sale el héroe.
¿Qué metamorfosis, genética?
Óyeme, pero es así, es pues, nosotros mismos. Cuando nos topamos con Camaño en la lucha contra el invasor yanqui, desconfiábamos de él. Claro. ¿Tú entiendes? Hubo quien dijo, no, eso es una trampa de la burguesía. No, era que nunca habíamos visto la experiencia de una transformación de esa naturaleza. Y no es Camaño el único. Está Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez, que fue el gestor de ese movimiento de militares constitucionalistas. Y esa es una cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de tratar de generalizar en cuanto al comportamiento de los militares. Generalizar, cuidado, atención ahí, capaz de que quedamos mal, a veces por generalizar de manera extrema, porque hay valores dentro de esas Fuerzas Armadas que hay que cultivar y que hay que ganársela. Tú no se la puedes regalar al enemigo. No, tú tienes que ganártela, pelear por ella.
A mí me hace pensar en el capitán Lamarca.
No, me hace pensar en Omar Torrijos.
General Sereñi.
Y Torres en Bolivia. Y Lázaro Cárdenas en México. O sea, te vas a encontrar con muchos casos que analizar para entender precisamente lo que es ese pensamiento constitucionalista entre los militares.
¡Coronado!
nuevo frente patriótico para defender lo que con tanta sangre nuestros gloriosos muertos nos han dado. Mantengámonos unidos, dominicanos, y podremos conseguir en el menor tiempo posible una verdadera democracia y las verdaderas libertades y las verdaderas ganancias que el pueblo, con su lucha y con su sangre, tan duramente tiene que conseguir. Que se mantenga en nuestro espíritu que han muerto más de 3.500 dominicanos. Que se mantenga en nuestro espíritu que nosotros estamos obligados a defender el futuro de los dominicanos vivos. Que se mantenga en nuestro espíritu que los dominicanos civiles y los dominicanos militares unidos hemos defendido este país y ganaremos nuestra libertad.
Camaño, seguro, a los yanquis, dales duro. Ahora oímos a Ramón Leonardo y el grupo Expresión Joven, que ya había sido incluido en aquel disco de 1974, cantando el tema Francisco Alberto Caramba.
Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto Caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto Caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo, hoy tu gesto es tu alimento, ya no hay miedo ni silencio, ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto.
Ya cerca del final, la música tomó el poder, y Hamlet pasó a preguntarse, ¿creer o no creer? Es la cuestión, y optó otra vez por el sí. ¿Cómo ha sido tu relación con la música?
Yo soy un cantante frustrado.
No me digas.
Lo confieso bien y bonito, yo entono.
En Cuba te cruzaste con algunos trovadores.
Bueno, déjame decirte, yo conocí a la nueva trova, di tú a Noel Nicola, a Vicente Feliú, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, Sara González, o sea, bueno, todo aquel equipo yo los conocí cuando eran prácticamente niños desconocidos.
Claro.
Vicente Feliú compuso una canción dedicada a mí.
No me digas.
Oh, créeme.
Créeme, dedicada a vos.
Sí.
Pero fíjate.
Es, me describe a mí perfectamente. Si te pones a oír la letra de Créeme, yo me derrumbo ante un te quiero dulce, soy una tabla sobre un mar violento.
Mira eso.
Eso es dedicado a mí.
Nunca había sabido eso.
Sí, sí, sí. Yo me imagino que en Cuba le dijeron que compusiera una canción sobre alguien y después de que estaba hecha dijo, mira, esto es para ti.
Bueno, Hamlet Herman, Créeme, que la vamos a oír ahora, en el final.
Ya.
Un abrazo. Víctor Víctor, un claro símbolo de la canción dominicana, cantando de y con Vicente Feliú, Créeme.
Créeme, cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas,
cuando te incluya entre mis monumentos.
Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar.
Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento.
Créeme, si no me ves y no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en penazabra, un bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canciones digan. Créeme, créeme, porque así soy, así no soy de nadie.
Es hora de ficha técnica. Rodeando la entrevista que hice al luchador y escritor dominicano Hamlet Herman, escuchamos fragmentos de las músicas que ya les detallo. Grupo Raptitud en el Autodidacta, autoría HST. Ramón Leonardo junto al grupo Expresión Joven, cantando el tema Francisco Caramba, dedicado a Francisco Caamaño. Víctor Víctor y Vicente Feliú en Créeme, de Vicente Feliú. Y al comienzo y al cierre de este tímpano, escuchábamos un pasaje de mi canción A Desalambrar, en la original versión del grupo dominicano Expresión Joven. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta la próxima, amigos. Chau.